Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y el día de hoy tenemos a Gio. A Gio ya la conocemos. Es una gran psicóloga que ha estado con nosotros, que ya hemos hablado de muchas cosas, pero hoy, Día Internacional de la Salud Mental, vamos a platicar con ella sobre esta importancia de cuidar justo nuestra salud mental como mamás, que creo que a veces lo olvidamos, cosas que a veces no se hablan, ¿no? Y descuidamos un poco, no porque nosotros lo querramos, a veces simplemente es por cuestiones de la vida, por actividades, por la sociedad, por redes sociales, por muchas cosas. Pero Gio va a estar aquí para poder resolvernos algunas dudas, para poder ayudarnos a llevar esto y a poder solucionarlo, porque siento que sí es un problema que muchas veces tenemos las mamás, de que nos vamos olvidando de nosotros mismos. Entonces, para empezar para todo esto, quiero que Gio nos dé un saludo, que se presente de nuevo para las personas nuevas que nos están viendo. Gio, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Ay, gracias de nuevo por la invitación. Yo feliz.
Ay, siempre es un placer tenerte, Gio. Siempre es muy lindo estar platicando contigo, compartir todo tipo de información. Te podría decir que solo esta, pero la verdad es que no, porque siempre la pasamos muy, muy bien. Gio, hoy estamos en nuestro Día Internacional de la Salud Mental y creo que qué mejor forma de llegar a este día que platicando contigo sobre esto, que al final es muy importante, sobre la salud mental de las mamás.
Sí.
Y aquí lo primero que a mí me gustaría que compartas con la audiencia y todos para tener muy claro esto es, ¿qué es la salud mental?
Ok. La salud mental es un estado de bienestar, tanto emocional como social como mental, que va a repercutir en todas nuestras conductas, en la manera en la que reaccionamos ante ciertos estímulos. Entonces, claramente, mientras más cuidemos nuestra estabilidad mental, nuestra estabilidad emocional y cómo nos relacionamos con los demás, pues podemos estar en un equilibrio. Eso, en pocas palabras, es la salud mental.
Okay.
En el caso de la maternidad, pues empieza desde el embarazo.
Sí.
Desde el embarazo somos una bola de hormonas, tal cual, que hasta hay chistes, ¿no? Como, ay, déjala, está súper hormonal.
Sí.
Pero no, la realidad es que somos una bomba entre oxitocina, todas las hormonas que llegan a nosotros en el embarazo, pues sí, son una bomba de tiempo, pero mientras mejor estemos, mientras mejor esté nuestra salud mental, pues mejor podemos manejarlo, ¿no?
Ok. Yo, a mí me causa algo como mucha curiosidad, ¿no? Y no curiosidad, sino que lo he venido pensando como en estos meses. Es siempre como mamá siento que nos dejamos al último. ¿No? Y tú, ¿por qué crees? O con las pacientes que has estado, ¿por qué crees que las mamás justo vamos dejando esta parte de nuestro bienestar mental?
Pues es que nuestra vida cambia de un día para el otro. O sea, no solamente perdemos nuestro cuerpo. En mi caso, yo subí 20 kilos
okay.
en el embarazo. Y siendo una persona con diagnóstico de dismorfia corporal, me costó mucho trabajo verme de la panza porque yo decía, es que esta yo ya la había bajado, ¿no?
Sí.
Nuestra identidad cambia. Ya no eres el individuo, ya no eres el ser social individual que eras antes. Ya eres la mamá de.
Sí.
Ya no te dedicas solamente a ti. Tus hobbies, tus gustos, tus actividades, todo cambia desde el momento que llega este pequeño ser a nuestras vidas, ¿no?
Sí.
Justamente ahorita lo platicamos. ¿En qué momento yo dejé de ver películas que a mí me gustaban para ver 500 veces
Pokémon?
ya llevo 500 un veces la de las guerreras del...
Ah, sí, sí, sí.
¿En qué momento ya te dejó de gustar tu música para poner la música que les gusta a ellos?
Claro.
Y fisiológicamente el cerebro se reorganiza. Es como... Se hace como una reorganización de cerebro de... ahorita tú ya no eres lo más importante, sino que vamos a reorganizar para que tú puedas mantener con vida a este pequeño ser humano.
Sí.
Es algo natural. Pero socialmente también hay como muchas cosas que influyen. Es, tú te tienes que dedicar con toda tu vida a ese ser humano, porque sí. Si no está mal visto.
Claro.
Entonces, ya de manera natural, pasamos a segundo término.
Y justo esto que acabas de mencionar de que ya está mal visto, platicábamos fuera del aire, ¿no? Esta parte de... Sí, porque mamá debe de poder con todo, puede cargar con todo, no se puede quejar, ¿no? Porque si entonces empiezas a quejarte y todo esto es como, pero tú querías ser madre, pero entonces, ¿para qué tuviste hijos?
Sí.
¿No? Entonces, siento que eso también es algo que inconscientemente nos van metiendo y entonces también sientes esa parte de culpa de no me puedo quejar. No puedo ser egoísta y ver por mí, no hay tiempo, es más importante que mi chiquito esté bien, pero vamos dejando de lado esta parte en donde los niños necesitan madres sanas para ellos también estar sanos.
Claro, sí. Y que a lo mejor, o sea, a mí como mamá sí me han criticado que yo siempre estoy arreglada. Y hay días que no, o sea, la realidad es que eso lo decido yo en base a cómo me sienta.
Sí.
Pero siempre es como, ay, tú siempre vienes arreglada. Sí, pero mi niño no deja de estar arreglado. Por el hecho de claro. que, o sea, yo no le quito tiempo a mi niño por yo arreglarme. Yo no le quito tiempo a mi niño por yo tomarme unos minutos para irme a cortar el cabello, hacerme las uñas, lo que sea. Pero para la sociedad sí está mal visto.
Sí.
Porque se cree que nosotras debemos descuidarnos para que ellos estén bien. Y no, ambos podemos estar bien. O sea,
claro.
creo que eso es lo que se pierde de vista.
Sí.
Que ambos podemos estar bien.
Sí, justo también lo vemos en la parte laboral, ¿no? Estas mamis que deciden, pues, seguir con su vida profesional, ¿no? Que yo la verdad es que también se las aplaudo porque, o sea, ser mamá y seguir como con tu vida profesional, cumpliendo tus metas, sueños, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado. Pero también se ve mal todavía en la sociedad esto de se va a trabajar y descuida a sus hijos,
claro,
¿no? Pero siento que también tenemos que aprender a no escuchar todo lo que se nos dice, ¿no? Y claro que sé que es un trabajo muy profundo que tenemos que llevar porque desgraciadamente no estamos en una sociedad que todavía nos apoye al 100 para poder lograrlo. Pero sí, justo trabajar eso de ya no escuchar tanto, porque siento que siempre hay tanto ruido a nuestro alrededor de todo, ¿no? Porque no nada más eres mamá, ¿no? O sea, sigue siendo mujer, pero sigue siendo hija, pero sigue siendo prima, pero sigue siendo adulto. O sea, mil cosas que hay tanto ruido que a veces, como dicen, ¿no? Esto de tienes que elegir qué peleas pelear. Uh-huh. Aquí es de tienes que tomar una decisión de qué sí es lo que vas a escuchar.
Claro, claro, porque como mamás, lo que te digo, o sea, no nada más de manera natural tenemos riesgo a caer en ciertas situaciones de ansiedad, de depresión, hasta psicosis.
Sí.
No solamente de manera natural, sino de manera social. Entonces, ¿qué tanto decides escuchar esas voces? Porque claro, como mamá de pronto agradeces todos los consejos, ¿no? Pero hay consejos que no vale la pena escuchar y de la manera más respetuosa poder decir, no, espérate, esto no lo voy a cargar. Esta piedrita no la voy a aventar en mi mochila porque ya tengo 500 más.
Claro.
Entonces, o sea, de manera natural y de manera social, las mamás tenemos una carga bastante grande.
Sí.
Porque es, las mamás somos fuertes. O sea, cuando hablan de las mamás el Día de las Madres, es que mi mamá es fuerte, mi mamá es valiente, mi mamá es... Sí, claro, pero cuando queremos hablar las mamás, es, ay, no te quejes, no sí. te quejes. O sea, yo sigo a varias influencers que son mamás y de pronto los comentarios es, no te quejes, tú quisiste ser mamá.
Exacto.
No te quejes, no te quejes. Y es, no me estoy quejando, estoy haciendo que mi voz se escuche porque la maternidad ojalá fuera color de rosa. Pero así como viene que sí somos valientes, sí somos fuertes y sacamos fortaleza quién sabe de dónde.
Sí.
Hasta en los días más difíciles. Así hay cansancio. Ay, claro. Llega el momento que ya estás rebasada, que estás sobreestimulada, que estás... que ya no quieres escuchar ni un ruido en la casa. Pero, como dices, o sea, para que tu peque esté bien, tú tienes que estar bien.
Claro. Y es que a mí me pasaba algo que solo en terapia empecé a desmenuzar. Y era que yo creía que la carga mental de la maternidad solo eran los hijos, ¿no? Pero después me di cuenta que yo como mujer, ¿no? Que es lo principal antes de ser madre, antes de ser hija, yo como ser individual, tengo mil cargas mentales, ¿no? De la maternidad, del trabajo, de ser pareja, de un millón de cosas. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que a veces decimos, ay, qué exagerada, ella quería ser madre. Pero no solo carga lo de sus hijos en la mente, cargas un millón de temas.
Claro.
¿No? Puedes cargar desde el proyecto más importante de la oficina hasta la fiestecita del día sábado de tu hijo, del regalo, de cómo van a salir, cómo va, todo.
¿Qué le vas a poner? ¿A qué hora vas a terminar la
Exacto.
fiesta? Porque si no, no llega a hacer su rutina de sueño, de baño, de todo.
Y aparte de eso, después viene esta parte de que si vives con tu pareja o con tu esposo, ¿no? Es, y vamos a llegar y entonces la cena y qué va a haber de cenar y cómo, ¿sabes?
Uh-huh.
Y hay tantas cargas. Alguien me decía, en un día tú tomas 65,000 decisiones al día, desde que decides levantarte, desde que decides abrir los ojos, meterte a bañar, ¿no? Pero... y no quiero hacer menos a los papás, siempre se los digo, pero siempre como mamá estás más al pendiente de esto, ¿sabes? Entonces, ya no nada más ves por ti, sino también llegas a ver entonces por el hijo y a veces también llegas a ver hasta por el esposo, pero aquí el tema es que no tenemos esta cultura de cuidar la salud mental y poner límites.
Sí, y también de no hablarlo.
Exactamente.
No decir, oye, estoy un poco rebasada. Oye, digo, como tú lo dices, hay dos vertientes. Una, las mamás que tenemos este apoyo de los papás y que ellos, de manera natural, no ven todo lo que vemos nosotras, ¿no?
Claro.
Y otro, las mamás que son solteras y que tienen que tener el papel de papá, de mamá y estar más al pendiente de esas cosas, ¿no?
Sí.
Pero... y a veces los papás no lo hacen a propósito, ¿no? Ellos
sí, no.
No tienen esa visibilidad.
Yo digo que tienen otro chip.
Ajá.
No digo que sean malos padres, porque hay hombres excepcionales que sí de repente, pero sí les tienes que decir, ¿no? Porque el hombre suele ser como más literal lo que escucha.
Sí.
Y es como, sí me gustaría que me ayudaras a bañar al niño.
Ajá.
Ah, ya se lo dijiste y te puedo ayudar.
Sí.
Pero también somos mucho justo de no ser juzgadas, criticadas, entonces no decir las cosas y esta falta de comunicación.
Uh-huh. Y querer ver, o sea, que nos vean como perfectas,
ajá,
de que nada se nos sale de las manos, entonces no pedimos ayuda.
Exacto.
O sea, eso yo lo he vivido desde que nació mi niño, porque mi esposo es el papá más presente y más increíble que mi niño pueda tener.
Sí.
Pero... sí le tengo que pedir las cosas.
Claro.
Porque aunque en mi mente es como, estás viendo que estoy haciendo cena, malabares, tarea, todo, y no me estás ayudando, tú solo me estás viendo, pero porque yo no puedo comunicar, oye, ve bañando al niño, ¿no? Justamente nos pasó anoche. Yo estoy con la cena, los toppers, todo, y vuelto y le digo a mi niño, ya vete a poner pijama, ya a dormir, no sé qué. Y volteo y le digo, pero no te has bañado, Rubén. Y el otro feliz, ¿no?
Sí, sí, sí,
ya
sí.
Celebrado. Y volteo y le digo, ¿lo puedes bañar, por favor? Sí, claro. Y terminamos, o sea, lo que en mí hubiera sido un trabajo de una hora, en media hora ya él hizo una parte, yo hice la otra, pero lo tuve que externar.
Claro.
Pero el mayor conflicto de las mujeres que pasamos por depresión postparto y demás, ansiedad, etcétera, es que no lo hablamos.
Claro.
Así, en México, 3 de 10 mujeres presentan síntomas de depresión, de ansiedad, de psicosis o de cualquier cuestión mental. Posparto, bueno, durante el parto o posparto, pero el tema es que es probable que haya un mayor número, pero no se habla, no se
Claro.
pide ayuda.
Pero estamos justo en esta cultura donde está mal visto porque entonces no puedes con todo y desgraciadamente es que siento que también las redes sociales juegan un papel muy importante donde ves maternidades muy perfectas, pero que al final detrás de eso está muy trabajado,
Claro.
¿no? Pero quieres cubrir un estándar al que yo siempre he llamado inalcanzable, ¿no? Porque entonces ves a la mamá con super cuerpazo, trabaja, es mamá, le da tiempo de todo, tiene hijos perfectos, esposo perfecto, todo es perfecto. Y pues desgraciadamente es que el ser humano vive también de comparaciones.
Claro.
Y cuando tú volteas y ves que tú no tienes todo eso, porque entonces no te dio tiempo de arreglarte, no te dio tiempo de terminar la comida, tienes que correr al colegio, tienes que ir por tu hijo, lo tienes que traer,
No tengo tiempo de ir al
y
gimnasio.
todo,
No.
¿no? Subiste unos kilitos, la verdad, ¿no? O sales de tu casa con la mancha del cereal porque ya no te dio tiempo de cambiarte, porque tienes que ir al karate, porque tienes que hacer un millón de cosas, y entonces sientes que fracasaste como mamá.
Sí, pero es mucho esta idea que nos han implantado. O
Exactamente.
sea, yo creo que la mejor mamá somos cada una de nosotras. Porque la perfección existe. Al final, o sea, si nos damos a este tema de redes sociales, ¿qué tanta planeación hay detrás de eso?
Claro.
Simplemente estamos aquí grabando, ¿qué tanto pasa detrás de para llegar y sentarnos tú y yo aquí? ¿Qué tuvo que pasar?
Sí, o sea, tienes que agendar una cita, tienes que ver qué día, tienes que ver qué tema,
Claro.
claro.
Claro, y para llegar aquí es mucho trabajo, es mucha logística alrededor. Ahora, las mamás que suben estos videos perfectos, de sus niños perfectamente vestidos, ¿qué tanto trabajo hay detrás de eso? ¿Cuántas horas de grabación? Tú dímelo.
¿Y
O
qué
sea,
tanto disfrute?
exacto. Para yo grabar un video con mi hijo, son 10 tomas. Y ya al final digo, ay, ya. O sea, ya. Ahí te ves, hijo. Lo que salió, salió y lo que no, no. Una foto, un audio, lo que sea, es imposible. Seguramente te pasas lo mismo.
Sí, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, la otra vez, ¿no? De un amiguito cumplió años y yo, mándale un audio a tu amiguito. Ay, no. Como 9 veces lo grabamos, se distraía, le cambiaba el nombre al amigo, que quién es ese, cuando lo ve diario, ¿no? Y fue como de, no, mejor no, mejor párate ahí, hazle así. Y le mandó una foto a tu amigo, ¿sabes? O sea, porque era como de, no, o sea, no pasa. Y desgraciadamente, las redes sociales ahorita como están, toda nuestra vida se mueve alrededor de ellas. Si tienes un negocio, la chamba, todo, ¿no? Pero también por eso siento que ahora es más importante cuidar tu salud mental, porque esto es una trampa canija en donde si también no tienes cuidado en cualquier momento, depresión, ansiedad, ¿no? Insuficiencia, o sea, mil
Problemas de
cosas.
autoestima, de
Claro.
autoconcepto, de sentir que eres la peor mamá. Lo que platicábamos la otra vez, yo no pude dar pecho, me sentía la peor mamá, porque en las redes te dicen que lo mejor que puedes hacer es darle pecho a tu bebé. Y qué padre, o sea, insisto, qué padre que haya mamás que pueden hacerlo. Hay mamás que no podemos y eso no nos hace menos, ni a ellas las hace más. Hay
Claro.
mamás que pueden salir o sea, yo para salir con mi niño, tengo que pedir el Uber ya que estamos en la puerta de la casa y aún así se nos olvidan tres cosas.
Claro.
Entonces, esa es mi maternidad y mi maternidad es perfecta como es, así con todo el caos que hay alrededor.
Sí, porque siento que la vida, Dios es tan sabio que le dan a tu hijo a la mamá que necesita.
¿Sí?
¿Sabes? Y si no, o sea, estos niñitos nacen y de acuerdo a su personalidad, porque ya la traen bien marcada y todo, te dan ese chip de, a ver, mamá, esto va a funcionar así.
¿Sí?
Y tú solita, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, yo recuerdo que algo haciendo un paréntesis, me pegó a mí muchísimo con mi primer hijo, fue cuando tuve una cesárea. Porque entonces eres menos mamá por tener una cesárea cuando no sentiste el dolor de un parto. Pero déjame decirte a ti, ¿no? Que si tú tuviste parto en una cesárea, la cesárea también está bien cañona la recuperación, porque ya sabemos que te abren 7 capas, ¿no? Sacan a un bebé, te retiran la placenta, cierran. A las 6 horas quieren que camines y que ya estés cargando y amamantando a tu hijo.
Se te mueve todo por dentro.
Y es muy molesto porque no se te pasa en 3 días, ¿no? Y tienes que tener ciertos cuidados y por muchos meses, porque pues sí ya cerró la herida, pero aún así viene un proceso bastante largo, ¿no? Entonces desde ahí siento que ya estamos mal como sociedad, porque desgraciadamente es que todas tal vez quisiéramos un parto.
Claro.
Pero si no lo puedes lograr, es lo mismo, o no, ¿no? O igual, ¿no? O sea, yo te voy a decir, con mi segundo hijo, yo le dije a mi ginecólogo, claro que jamás voy a pasar por un parto. Ya probé la cesárea, me fue bien, me voy a echar otra cesárea. Sí me va a costar, pero también es tu decisión.
Claro.
¿Sabes? O sea, es también lo que tú quieras, porque tampoco, y he visto esos casos también muy extremos, en donde me voy a aventar el parto sin importar a qué. Poniendo tal vez en riesgo mi salud, el riesgo la salud de mi hijo, por meterme esta idea de que forzosamente quiero un parto, ¿no? Sí. Esto que dices de la lactancia, yo recuerdo que con Memo, siempre pongo de ejemplo al primero, porque a los demás son más fáciles, yo entré en mucho trauma y mucho conflicto conmigo misma por no poder amamantar. Me sentía muy mala madre, que algo había hecho, que estaba fallando como mamá, como mujer, porque pues según yo, ¿no? Los senos pues tenían que producir y todo esto. Entonces un día llegué llorando con mi pediatra, bueno, con la pediatra de mi hijo, así de no puedo, o sea, ya lo intenté todo, bombita casi 24 horas, masajes, o sea, no puedo. Y ella me dijo algo, calma. Estás dejando de disfrutar todo esto, ¿no? Por esto y no puedes. Hay fórmulas que ya cubren todo. Y te puedo decir que no sabes cómo le agradezco, porque a pesar de que yo le di fórmula a mis hijos, tengo 2 niños increíblemente sanos. ¿No? Entonces también es como esta parte de detenernos y pensar de, a ver, aquí no hay nada ni bueno ni malo, ni blanco ni negro. ¿No? Es que voy a tomar del mundo lo que necesito y lo que necesita mi hijo y mi familia.
Sí, porque no nada más, o sea, vuelvo a lo mismo. No, o sea, no nada más es el parto o cesárea.
Claro.
Que cualquiera de las dos te van a afectar de mil maneras, ¿no? O sea, que si no puedes caminar, que si te duele, que si esto, el otro. Súmale la lactancia. Súmale problemas, que pueda haber problemas económicos o cargas económicas en casa, porque la llegada de un bebé, pues te mueve todo, todo. Alguna vez a mí me dijeron, cuando tengas hijos, no te van a echar a perder la vida, te la van a complicar mucho.
Claro.
Y ahora lo entiendo. O sea, yo amo a mi niño, pero claramente desde su llegada, o sea, yo no tuve tiempo de deprimirme. En mi caso, yo no tuve tiempo de deprimirme, porque me quedé sin trabajo, me quedé sin casa, tuvimos el apoyo de mi familia, lo cual claramente me mantuvo a flote. Y de ahí fue, tengo que trabajar. Y fue como, sí, yo agarro el control. Pero cuando solté, o sea, cuando mi esposo empezó a trabajar, fue, ya no trabajes, relájate. Solté, yo no podía dejar de llorar. Yo me quería morir. Porque ahí fue cuando mi cuerpo dijo, ah, ya tienes tiempo. Ok, me deprimí horrible, bañaba a mi niño, lloraba, trapeaba y lloraba, barría y lloraba, hacía de cocinar, lloraba. O sea, hasta que dije, esto no es vida.
Claro.
Pero tú, o sea, lo hablé y pude ver la luz, ¿no? Saber que no, quizás todo lo que estaba pasando alrededor no estaba tan mal, que lo malo ya había pasado, ¿no?
Justo.
Pero si no hubiera tenido este grupo de apoyo, mi familia, mi esposo y demás, no sé qué hubiera pasado.
Justo siento esto que acabas de decir, creo que todas las mamás lo pasamos. ¿no? O sea, siento que siempre llega un punto en la maternidad donde de verdad ya no puedes más. O sea, donde ya te sientes perdida, te sientes sola. Y aquí es la importancia de estas tribus, yo les llamo tribus, ¿no? O redes de apoyo, que desgraciadamente a veces no es el círculo que ya tienes formado, sino que lo vas formando
En el camino.
en el camino con esta parte nueva de tu vida que es maternidad, ¿no? Porque a veces, en mi caso me pasó, es que mis amigas ni siquiera se habían casado y no tenían hijos. Entonces para mí era como, sí te lo puedo platicar, ¿no? Porque claro que te liberas de esto de estarlo cargando, pero no me entendían.
Sí.
¿No? Era muy fácil decir como, pues déjaselo a tu esposo. Pues dile a tus papás que te ayuden. Pues mételo al kinder, a la guardería. Pero eso no es lo que tú estás buscando en ese momento. O sea, en ese momento tú estás buscando como alguien que esté pasando por lo mismo que tú, que puedan, no sé, darse que el tip, que puedan llorar juntas por la misma situación. Y por eso es que se dice que la maternidad es estar sola. Y a veces ahí me ha pasado que dicen, qué egoísta, porque estás con tu esposo, tienes a tus papás, tienes a tu hermana, ¿no? Pero no, hay veces
Cuando
que
no
no se
están,
entiende.
creo que cuando no están, no han pasado por lo mismo que tú, sí, justamente los consejos pueden ser como, ay, no pasa nada, échale ganas. El típico, ¿no? Pero cuando llegas y te encuentras con mamás que ya pasaron por lo mismo o que puedes decir, ay, sí, es que a mí me pasó, mira, yo lo manejé de esta manera, que te dicen, es que estoy pasando por este mal momento, me siento súper mal, ya quiero aventar todo
Sí.
y dejar ya, ¿no? Y que tú como persona que ya pasaste, como mamá que ya pasaste por eso, les puedas decir, mira. Todo va a estar bien. También
Claro.
vas a ver la luz, aunque en este momento no haya más que oscuridad.
Exactamente. Y por ejemplo, hay veces que a mí me ha pasado que me encuentro yo solita haciendo, como dicen, una tormenta en un vaso de agua. Y llega otra mamá que me dice, yo pasé lo mismo e hice esto. Para mí es como, a ver, Diana. Cálmate. O sea, sí, sí lo estás haciendo muy grande.
Pero es que
¿No?
cuando estás ensimismado,
Ah,
por
sí.
más que lo estés haciendo bien, porque la mayor prueba de que lo estás haciendo bien es que tu hijo sigue vivo.
Sí.
Tu hijo, tus hijos siguen vivos. Dale.
Felices, sanos,
Sí, que
sí.
son niños justo, que tienen herramientas, que tienen habilidades, que tienen amigos, que tienen pues ya cuestiones académicas. Y dices, lo estoy haciendo bastante bien. Pero cuando estás tan cansada, tan agobiada, ya dices, soy la peor mamá.
Ya no ve salir el sol.
Ajá, soy la peor mamá del mundo. Quizás mi niño necesita otra mamá. Pero lo piensas y ya cuando te tomas 5 minutos de paz, ah, sí, ¿verdad? O sea, sí lo estoy haciendo bien. O sea, yo algo que hago mucho con mi esposo y mi niña, se va a ver mucho mi edad. Les digo 5 minutos Milky Way. Necesito 5 minutos Milky Way. Y voy, me encierro al cuarto. Ellos se ponen a jugar en la sala. Y esos 5 minutos yo decido si me duermo, si estoy en el celular, si leo un libro, si pongo música, lo que sea. Son mis 5 minutos.
Sí.
Porque esos 5 minutos es airecito para volver a regresar y ya. Porque a veces ya ni los chistes de mi hijo me hacen gracia.
Claro.
O sea.
Y es que volvemos a lo mismo, toda esta carga mental, de verdad. Y es que a veces tenemos días buenos, como todos, y a veces sí tenemos días muy malos. También como mamá, como mujer, no, no siempre podemos estar con esta sonrisa, con esta buena actitud y
Claro.
vamos a darle con todo. Lo mismo pasa con los hijos, ¿no? Yo antes me sentía muy culpable porque decía, estoy muy cansada y aún así tengo que jugar Hot Wheels y aún así tengo que ser superhéroe y aún así tengo que correr, ¿no? Hasta que un día, igual en terapia, me dijo, si tú le dices a tu hijo que necesitas tiempo, no va a pasar nada, ¿no? Y es que desgraciadamente o afortunadamente con eso me di cuenta que los niños son más empáticos de lo
Sí,
que
claro.
te puedes imaginar. Esa vez dije, ok, hoy decidida lo voy a hacer. Y recuerdo que me dijo así, mamá, es que yo quiero jugar, ¿no? Y yo no estaba en modo jugar. Yo, o sea, tenía en ese momento muchísimas cosas en la mente, muchos problemas. Y volteé y por primera vez le dije, mamá, está muy agotada, está muy triste y necesita estar sola. Y solo me vio y fue como, ok, pero ¿por qué estás triste? Yo, porque mamá tiene muchas cosas ahorita. Ah, pero después vas a jugar conmigo. Ah, bueno, entonces me hablas cuando quieras jugar, ¿no? Y se fue. Él siguió jugando solo y yo pude tener como mi hora, porque sí fue un buen rato de descanso. Y a partir de ahí me di cuenta de que, como en todo en la vida, tienes que aprender a poner límites que sean sanos para ti. O sea, si necesitas tiempo de tu pareja, es como, necesito tiempo de ti. Todas tus cosas, yo las mías. Con una amiga, ¿no? ¿Sabes qué? Simplemente estoy cansada y no puedo ir o no quiero ir porque estoy muy cansada.
Claro.
Y no pasa nada. Pero sí siento que es un trabajo muy duro, muy difícil, porque yo recuerdo, ¿no? Y creo que todos los de nuestra generación, nadie nos enseñó a poner límites. Y si ponías un límite, chancla, castigo, maleducada, respondona, todo,
Sí.
¿no? Eso está prohibidísimo. Ahorita que somos, como dicen, esta generación que va sanando, criando, ¿no? Es en donde ya puedes poner límites para que tus hijos también pongan límites sanos.
Justo eso, pero también sabes que está más padre que tu hijo va a crecer normalizando que las mamás necesitan este descanso y este apoyo.
Claro.
Ajá.
Sí.
Y que para él va a decir, cuando le toque ser papá, va a decir, yo me quedo, tú ve y descansa.
Sí.
Porque desgraciadamente estamos en un país machista, en
Sí.
una sociedad
En
machista.
donde la crianza es un rol de
De
mujer.
mujer, ajá. Sí. Entonces, está mal visto, ¿no? Que descanses. ¿Qué hace tu mujer? No, pues está dormida. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién va a hacer de comer? Claramente crecimos en esa, con ese pensamiento,
Sí,
¿no?
en esa dinámica.
Qué padre llegar con nuestros hijos y que puedan ver el descanso, y no solamente de las mamás, el descanso como algo normal, no
Sí.
como algo que te tengas que ganar, no como algo que sea un premio, ¿no?
Claro.
No, como algo natural, porque el cuerpo lo requiere.
Claro. Y hablando de esto, de la parte de los papás, también qué bonito yo, ¿no? A mí me pasa que también los papás se involucren más en todo este rol de pareja, de la crianza, de amigos, ¿sabes? Porque yo recuerdo que antes, claro que un hombre nunca iba a llegar y a decirte, ¿estás cansada? Te hago un café.
No.
¿Estás cansada? Te cuido al niño. Te baño al niño, le cambio el pañal al niño. ¿No? Y ahorita se siente tan bonito de repente, ¿eh? Yo aquí echándole flores a mi esposo en esto, pero hace unos días estaba muy enferma, todavía sigo enferma, por eso la voz, amigas. Pero me sentía tan mal yo, o sea, que no me podía levantar de la cama. Y llegó un punto donde dije, a la fregada, hoy no voy a bañar a mi hijo. Se tendrá que ir mañana cochinón a la escuela, güey. Yo me siento muy mal. Y entonces llegó mi esposo, ven, Memo, te voy a bañar. Lo bañó, lo arregló, le dio de cenar, le hizo su leche antes de dormir, le lavó los dientes y lo durmió, ¿no? Y yo lo único que hice fue como, gracias. O sea, de verdad lo necesitaba.
Sí.
Y esto qué padre, porque yo ahora pienso en mi mamá, en mis abuelas, en mis tías, ¿no? Y era como, qué difícil ha de haber sido vivir sin esto.
Sí.
¿No? Por ejemplo, a veces, ahorita, es que hay tantos temas yo que yo podría tocar siempre contigo, pero esto, qué bonito, pero qué difícil haber sido para ellas, ¿no? Y a veces, ahorita es cuando decimos, eran las herramientas que ellas tenían. y que mis papás tenían.
Sí, claro.
No había más. O sea, por más que ellos nos quisieran dar más, no había tanto como ahora. O sea, ahorita te metes a ChatGPT y así de, ¿cómo? Y te da información. ¿Un libro? Un libro. Yo antes me acuerdo que para conseguir un psicólogo estaba bien cañón, uh-huh. porque uno creo, no sé si sí había psicólogos así que estudiaran mucho eso, o personas muy involucradas en la salud mental, pero era bien difícil conseguirlo. Y era esta parte de, uy, tu hijo va a ir al psicólogo. No, si está bien loco. ¿No? O sea, qué mal padre. Mira, no. O sea, esa parte, pero también siento que hemos aprendido mucho a perdonar a los padres porque eran las herramientas que ellos tenían.
Claro.
Que no había más. O sea, fíjate, o sea, hace un tiempo, no hace mucho, le preguntaba a mi mamá, ¿no? Una tontería así de, ¿tú guardaste mis ultrasonidos? ¿No? Y mi mamá así de, o sea, nadie me lo hizo. O sea, me enteré que estaba embarazada porque empezó a crecer mi panza, porque pues ahí me toman la presión. Sí, pero yo nunca tuve ultrasonido, ¿no? Nada más por ahí, yo.
Las fotos. O sea, yo platicaba con Rubén el domingo y le decía, es que ¿sabes por qué te tomo tantas fotos? Porque el día de mañana que yo no esté, quiero que veas la gran infancia que viviste.
Sí.
O sea, que sepas que eras un niño amado, que eras un niño... que tus papás siempre estuvieron presentes. No hay más. O sea,
claro.
O sea, yo me la paso tomándole fotos. Y ahora sí. Y mi celular está lleno de fotos de él. Cuando antes eran mis selfies, ¿no?
Sí.
Pero ya justamente la vida va cambiando. Y yo quiero que él sepa eso. Y con mis papás de pronto es como, tengo fotos de cuando era bebé. Ay, no, tengo esta.
Y la de encuerado.
Una manchada que se tiene que mandar a restaurar.
Sí, sí, sí.
Hace poquito, el día del niño, mi tío mandó, una de mis tías, mandó un video donde yo salgo de niña como de 10 años, yo creo, y yo nunca había visto ese video. Lo vi por horas, o sea, fue como, qué hermoso verme porque no tengo fotos. Y yo no quiero que eso pase con él.
Claro.
O sea, el ultrasonido, él lo tiene, tengo la prueba de embarazo, tengo millones de fotos, porque yo quiero que él tenga todos estos, tenga un buen recuerdo de su infancia. Y, por ejemplo, lo que decías, o sea, este tema de los papás, al tener tan pocas herramientas.
Sí.
Y mis papás fueron papás a los 17 años.
Súper.
Entonces, están jugando hay una foto de mis papás.
Niños cuidando niños.
Ajá, justo. O sea, tengo una foto de mis papás que están con mi hermana mi mamá tiene una cara de niña y mi papá igual. Entonces, cuando yo peleo mucho con mi papá. Nos encanta pelear en nuestro deporte favorito. Pero cuando yo entendí que mi papá lo educaron y lo criaron de una manera bien distinta, ahí entendí muchas cosas. Entonces, sí. Una vez con mi psicóloga, le dije, es que mi papá, o sea, ¿por qué peleo tanto con él? ¿Pero por qué? O sea, y de pronto volteo y lo veo siendo el mejor abuelo de Rubén. Y no entiendo, o sea, no sé cómo manejar esto. Y así, literal, sus palabras fueron, honra a tu papá como abuelo, como el mejor abuelo del mundo. Como papá, no tenía las herramientas, pero trabajó tanto para ser el mejor abuelo.
Claro.
Y ahí dije, bueno, ya. O sea, y a mi papá, o sea, mi niño y mi papá se superaman, ¿no? Y que con mi mamá, mi niño también la ama, pero con mi mamá llevo una mejor relación.
Sí.
Y digo, ay, o sea, cuando mi mamá también de pronto como que dice y hace cosas porque es...
Pero son las herramientas que ellos tienen.
Ajá.
¿Sabes? O sea, por ejemplo... Yo recuerdo que antes era muy sencillo llegar y juzgar el cuerpo de alguien, ¿no? Y llegaban y te decían como de, ay, esta es bien gorda, ¿no? O, ay, mira cómo te ves mal, desde chiquitas, ¿no? Pero eso era lo que ellos sabían. Claro que ahorita no te atreves a decírselo a nadie. O sea, yo ni siquiera me atrevería a no decírselo con amor a una persona muy cercana como... No sé, ¿no? O sea, ni siquiera ahorita te podría decir cómo lo podría externar. Pero simplemente eso. ¿no? Antes era muy fácil juzgar. Digo, ahorita lo haces, pero es como más discreto, vamos a ponerlo así. Pero antes así era. Antes tu hijo se portaba mal y chingadazo, ¿no? Pero era porque no sabían gestionar emociones, porque nadie les enseñó y ellos crecieron pensando que un golpe arregla todo y tal vez por un momento arregló todo, pero no
Claro.
sabías qué cosas atrás de ese golpe estabas descomponiendo.
Claro. Y la realidad es que sí, la crianza ha evolucionado.
Muchísimo.
mi hermano, sus primeras palabras fueron las groserías. No las voy a repetir. pero él la repetía y decía y demás. Ahorita con mi niño es mi hermano, mi papá, que son los más groseros del mundo. Con él, enfrente de mi niño no dice nada.
Sí.
Porque saben que es parte de su crecimiento.
Claro.
Y justo, o sea, si mi papá se ha trabajado y ha desarrollado herramientas para que él tenga una mejor crianza.
Claro. Pero porque ahorita, alguna vez lo hablábamos contigo, ya tienes esas herramientas aquí para tomarlas. Antes no. O sea, te juro que yo nunca vi, ¿no? Pues sí, yo ya hablando aquí, quemando a todo el mundo. Pero, por ejemplo, con mis papás, tíos, ¿no? Primos que me llevan muchísimos años. O sea, yo no veía que leyeran libros sobre esto. Ahorita yo veo a todas las mamás, papás súper involucrados que en talleres de crianza, de prevención sexual,
Sí.
o sea, de todo. Lactancia, cómo llevar el embarazo, qué comer en el embarazo, un millón de cosas,
Justo,
¿no?
sí.
Entonces, ya tienes todas estas herramientas. Que pues sí, como a los arbolitos, o sea, vas nutriéndote y claro que se va a ver reflejado, ¿no? En tus hijos, en ti, ¿no? Y siento que esto también es una parte, ¿no? Tú como experta me dirás si estoy en lo correcto o no, de la salud mental, en donde también tienes que buscar estas herramientas para tener algo más claro, para también no ir perdida, ¿no? Y también para agarrarlo, si quieres, hasta de hobby. Porque también nos olvidamos de eso como seres individuales, ¿no? A veces dices, bueno, pues igual y si me arreglo y esto, y está perfecto porque claro que te vas a ver el espejo y dices, ay,
Sí te
mira,
cambia
¿no?
el ánimo.
Pero siento que también necesitas un hobby, como tú decías, mis 5 minutos, tal vez sí un libro. Por ejemplo, yo acabo de agarrar el hobby yo soy cositas, o sea, a mí me gusta hacer manualidades, ¿no? Y ahorita encontré una marca donde armas casitas minis, ¿no? Y trae comida mini y ahí andas
Ah, ya
zapando.
sé cuál dice.
Y ahorita agarré ese hobby, ¿no? Y siempre voy cambiando de hobbies como cada 6 meses. Antes eran los Legos y así voy. Y sí te cambia la vida. O sea, una cosa tan tonta, ¿no? Que dices, ay, armar Legos, ¿no? Desconectarte de todo y no pensar media hora en nada más que en cómo van los Legos y en instrucciones.
Claro.
Es hermoso. El simple hecho de ir con una amiga y tomarte un café y despotricar, si tú quieres, del esposo, de los hijos, de quien sea, es también tan liberador. O sea, todo esto, cocinar, pero que lo hagas para ti, tal vez tú
Para
dices,
con gusto, ¿no?
un postre,
Ajá, sí.
¿no? El simple hecho de comerte el postre y no compartir, también es válido.
Sí, y también lo que te decía, yo agarré el baile como ese espacio donde me siento feliz. O sea, lo dejé de hacer ahora en vacaciones y el primer día que llegué a bailar fui la más feliz y se me notaba. O
Claro.
sea, y en esos 2 meses hice ejercicio y demás, pero yo decía, es que no, es que claramente cuando fui a bailar fui la más feliz y renació en mí esa, o sea, otra yo que hasta mi esposo me decía, ay, mira, te ves contenta, te ves muy
Sí,
contenta.
es que se nota. Y también siento que esta parte de ya soltar la culpa y también de reconocer, por esto que te voy a decir, es una anécdota que me pasó. Un día, mi esposo siempre andaba como, vámonos de viaje tú y yo, vámonos de viaje tú y yo. Y yo, no, los niños, o sea, ¿cómo nos vamos a ir los niños? No, o sea, a ver, y mi esposo fue, ¿no? Y le contó a mi mamá, si es que yo me quiero ir con su hija, pero su hija no quiere. Y entonces mi mamá ya se abuela así de, tú vete y yo me quedo con los niños, ¿no? Y yo así como de, total que me convencieron yo el primer viaje, ¿no? Pues me encantó. Qué bonito salir sin niños, qué bonito no hacer maleta de niños. Y yo me la pasé también sin niños, en un lugar de adultos, ¿no? Donde ya no estás preocupado si está el tobogán, si está la ludoteca, nada.
Si se cae, si no se cae.
Te lo juro. Y solo fueron 2 días, fueron 2 noches nada más, ¿no? Regresamos y no sabes la culpa que yo sentía de decir que me la pasé increíble sin mis hijos. ¿No? O sea, me da mucha culpa y pena y yo, no, si los extraña, no, 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 o sea, no. Obviamente después mi esposo me dice, vamos a Las Vegas, y yo, pero claro que sí nos vamos.
Mira, ser mamá y salir sin niños es como esta escena de Rapunzel cuando sale del castillo y que es como, wow, esto es lo máximo. No, pero no, 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 soy la peor. Ajá. No, pero sí, sí. O sea, eso es ser mamá. Nosotros, sí. Algo que tenemos muy en claro es que antes de ser papás fuimos pareja.
Claro.
Y que si no hubiéramos sido pareja, Rubén no estaría aquí. Sí. Entonces, pues nos han invitado que a bodas, que, no sé, la primera boda que nos invitaron, me rompí la rodilla.
El baile estuvo bueno.
No me arrepiento, no me arrepiento de nada.
Lo disfruté y lo volvería a hacer.
Lo volvería a hacer, pero, al principio, o sea, cuando pasó eso fue, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar al niño? O sea, me sentí súper mal porque en mi yo, de pareja, hice algo que iba a afectar a mi niño, ¿no? Al final ni nos afectó porque mi mamá se fue a la casa, mi niño fue el más feliz y retomamos y todos felices.
Sí.
Y nos volvieron a invitar a otra boda y nos divertimos.
Tú todavía tengo una buena.
Ajá.
Una
¿sí?
Buena.
Ajá. Y nos invitaron a otra boda y a otra y a otra y después nos fuimos de viaje, nos fuimos a Guanajuato 3 días y pues con esta onda de, al principio, todas nuestras conversaciones es que Rubén, porque lo extrañamos tanto.
Claro.
Pero ya después fue como, él está bien. O sea, él ya ni se acuerda de
nosotros. Y ellos
también
son felices sin sus papás. O claro. Sea, sí. O sea, yo te juro que me imagino a mi hijo, porque aparte tiene muy buenas abuelas, muy buenos tíos, ¿no? Y yo hasta me imagino a mi hijo diciendo, qué chido que no estén mis papás que me estén jodiendo.
Ajá, sí.
¿No? O sea, que me esté bañando, que no coma dulces. Uh-huh. O sea, hasta ellos se sienten liberados. Y yo te puedo decir que después de estos viajes que hice con mi esposo sin ellos, hasta sentí también más conexión con mi hijo.
Ajá.
El mayor, ¿no? El otro está muy chiquito. Ajá. Pero también fue como de, sí te extrañé, mamá.
Ajá.
Pero fíjate que aprendí esto, ¿no? Y ella me decía, y es que mi tío me enseñó esto. Y entonces ajá, vinieron las sobrinas de mi tía y jugué a esto.
Ajá.
Y él estaba encantado.
Sí.
Y los dos tenemos experiencias que contar. Pero siento que justo es esto de soltar. Y aquí viene un tema bien importante que también quisiera platicar contigo, Gio, que es la importancia también de la salud mental en la pareja.
Sí.
Que esto creo que está más cañón, porque trabajar tú individualmente creo que es lo más sencillo.
Uh-huh. Sí.
Pero trabajar en pareja, la salud mental está bien cabrón.
Sí.
Perdón que lo diga así. Pero desde que yo empecé a tomar terapia en pareja con mi esposo, y no necesariamente tienes que estar al borde de la separación.
Ajá. Uh-huh.
¿No? Sino sobre todo para entender, sobrellevar la crianza, un espacio donde ya estás viviendo juntos, es algo, o tal vez es una de las cosas más complicadas que he vivido.
Uh-huh.
Porque también vienen aquí los demonios de conocer a tu pareja.
Sí. O sea que cuando tú vives solo, tú tienes, bueno, solo en familia,
sí,
tienes las formas de hacer ciertas cosas, ¿no? Digamos, doblar ropa. Tú la doblas como quieres, como puedes. Te vas a vivir en pareja y mi esposo dobla la ropa perfectamente como tienda de ropa y yo nada más, la doblo cuadrito, cuadrito y ya, ¿no? Entonces, el yo aprender a doblar la ropa como a él le gustaba fue como un tema. Y luego, doblar la mía como yo quisiera. Y luego, es que, él guarda su ropa, él es muy obsesivo. Entonces, él guarda 3 playeras blancas, una negra, 3 blancas, como va la semana, ¿no?
Sí, sí, sí.
E ir aprendiendo eso. La cocinada, la limpieza, hasta para dormir, te tienes que acoplar, ¿no?
Y es que ya no es una persona.
Son dos.
Exacto.
Y cuando llega uno más, súmale miles de cosas, ¿no? Entonces, justo esto que dices, la importancia de poder trabajar tu salud mental
Sí.
está cañón, porque, y más en pareja, el poder, que la otra persona no minimice lo que tú
Eso.
sientes,
Ni que tú minimices al
ni que tú
otro.
minimices al otro, la comunicación asertiva. O
Sí.
sea, en verdad, digo, ese puede ser
Sí.
otro tema para muchas horas
Mucho
más.
de dónde
Ajá.
sacar, ¿no? Porque también viene esta parte, digo, las parejas que tardamos en tener hijos, esa es la etapa más bonita del matrimonio, siento yo, ¿no? Porque pues como que van empezando y sí, mira, ya, y todo es color rosa, pero llegan los hijos y los chips de toda la dinámica familiar cambian. Y yo por ahí alguna vez hice un video de cómo me di cuenta que estaba maternando a mi esposo. Y yo lo empecé a hacer porque para mí era más fácil decir, pues un hijo, un esposo, pues dos hijos, ¿no? Y aquí reglas y aquí todos parejo. Y yo agarré y dije, pues ya lo trato como un hijo, ¿no? Obviamente con terapia eso me fui dando cuenta que esto estaba muy mal, ¿no? Y ya lo cambié y he trabajado en eso. Pero siento que si tú como pareja no cuidas la salud mental, es en donde la pareja se pierde. Y de ambos lados, ¿no? Porque entonces el papá, por ejemplo, voy a hablar de una dinámica muy tradicional, que papá va a trabajar. Él, en lugar de pensar ya en la pareja, está tratando de solo pensar como proveedor. La casa, la familia, colegiaturas, mi hijo, esto, el parto, ¿no? Y tú como mamá, el bienestar de mi hijo, ¿no? Y la casa, la limpieza, el niño, la escuela, pendientes, bla, bla. Pero mínima es la vez que se te pasa el voy a tener hoy sexo con mi esposo, hoy voy a ver una película con mi esposo.
Sí.
Empiezas a olvidarte todo eso.
Sí.
Y por ejemplo, yo te lo voy a decir y muy abierto aquí porque todos lo pasamos. Yo me empecé a olvidar de la parte sexual. Porque era como, él lo puede entender perfecto, ¿no? Pero no puede suponer lo que piensa el otro. Y viene la parte de la comunicación. Y todos somos muy malos para comunicar, porque siento que, no sé si a ti te ha pasado, y siento que sí, y con tus pacientes también, ¿no? De, yo le dije, y yo, pero es que yo no te entendí eso. Desde ahí, ya, o sea, esto está muy mal. Nadie
Sí.
entendió, o cada quien se lo pone a su conveniencia.
Sí.
¿No? O sea, y sobre todo siento que, y no es contra ustedes, chicos, papás, los hombres son muy literales, no son como nosotras, ¿no? Y esto es cuestión de naturaleza, no porque sean mejores, peores, no, pero el hombre sí es muy literal, ¿no? Y nosotras somos como que adivine, o sea, que vea qué necesita su mujer, ¿no? Entonces entras en esta dinámica de no doy, no aflojo. Y sí, ahorita te puedo decir yo que yo soy de estas personas que ahorita piensan que sí o sí, si te importa qué, tienes que ir a terapia de pareja. Sí o sí. Y si empiezas antes de tener hijos, parísimo que te va a hacer. Porque si tú crees que ahorita la vida en pareja está cabrona, cuando tienes hijos, esto se
Sí,
pone más
porque
cañón.
real te tienes que poner, o sea, tienes que comunicar, como tú decías, hasta cuándo van a estar en pareja. O
Sí.
sea, ya con hijos es hasta casi casi agendarlo, ¿no? En la otra vez que vine les platicaba que nosotros los jueves cenábamos, pedíamos algo de cenar y estábamos él y yo, una cerveza, algo, viendo la tele y platicando, ¿no? Entonces cuando vimos el capítulo le dije, ¿por qué ya no hacemos eso? O sea, era nuestro momento, porque ahora es como, es que se duerme temprano, que no se duerme temprano, que entonces le dije, vamos a volver a hacerlo, o sea,
Claro.
quizás no el jueves, pero busquemos un espacio donde podamos estar juntos, ¿no?
Sí.
Porque ir al cine juntos es hacer toda la logística, llevarlo con mi mamá y bla, bla, bla. Que esté, ya llegaron, ya vienen sopas, ya vienen sopas. Entonces es un show. Pero si lo podemos hacer en casa, está increíble.
Siempre es buscar lo que más te acomode, pero yo siento que sí pasar ese ratito, ¿no?
Sí.
Porque de verdad que siempre era como, ya estoy cansada, o él ya estoy cansado. Uh-huh. Y vienen también muchos otros temas en pareja que tal vez después podemos platicar. Que entonces viene esto de la desconexión, entonces viene esto de perder identidades, porque yo en algún momento perdí mi identidad, ¿no? Sí. Él también perdió su identidad, volverte a encontrar, volver a reconectar de otra forma, sí, ¿no? Esto se vuelve bien difícil, pero por más que tú digas, nosotros solos podemos, no puedes.
No.
Sí necesitas ayuda.
Sí, y también tener esta intención, ¿no? O sea, quizás habrá parejas que no pueden asistir a terapia, pero sí pueden tener esta intención de comunicarse y de tratar de hacerlo mejor cada día, ¿no?
Claro.
Porque si alguna de las partes es como, ay, no, qué flojera. A mí, o sea, en mi salud mental y en mi bienestar, está estar bien con mi esposo. Sí. Tener estos ratitos donde platicamos, donde nos echamos porras. O sea, para mí, en el momento que él llega y que yo lo voy siguiendo mientras se va cambiando y todo, son mis minutos felices del día, porque platicamos, tenemos ahí, tocamos temas importantes, perdón. Y es bien bonito. Sí. Pero no, o sea, tener esta intención. Porque si, vuelvo a lo mismo, si no construyes, si no sigues construyendo...
Ahí se queda.
Ahí se queda.
Y como dice, ¿no? Todo lo que ahí se queda se hace ruina. ¿No? Yo antes era muy juguetona siempre con mi esposo. Ay, ya contando intimidades, mi amor. Yo siempre era muy juguetona con mi esposo, ¿no? De pasar y la nalgada, pasar y pegarle, aventarlo. Siempre he sido así, ¿no? Desde que somos novios. Y yo siempre soy de ponerle apodos muy groseros a mi esposo, ¿no? Pero siempre hemos sido así, él también a mí, dentro de los límites, ¿no? Uh-huh. Que los dos sabemos. Pero un tiempo yo dejé de hacer, sin darme cuenta. Yo te lo juro que jamás dije, ya no lo voy a hacer. No me di cuenta, ¿no? Y algo que a mi esposo y a mí nos ofende en la relación es nada más decirnos, Memo, Diana, o sea, llamarnos por nuestro nombre, o simplemente el amor. Uh-huh. No, si nos decimos amor, pero es como de, pero no soltó, te amo, perro, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí.
Entonces era como, no, o sea, y Diana pasaba y el otro como, no me nalió, no esto, ¿no? Y yo no me di cuenta, pero era una porque mi salud mental estaba ya al borde del colapso. No, porque tenía tantas cosas, un segundo hijo, proyectos nuevos, tanto que yo era como, ya estoy muy abrumada, ¿no? Y él no me decía nada. Él era como, bueno, ya no me amo, ya no me quiere, ¿no? Hasta que llegó un punto donde nos sentamos y él me decía, es que tú ya no haces esto, ¿no? Y yo la primera vez me ofendí. Pues como si no supiera qué tengo que hacer, ¿no? Hasta que de verdad yo dije, a ver, deja de ponerte en tu papel de yo. Te lo está externando y creo que esta es una oportunidad de tocar el tema. Porque entonces yo también tenía muchas cosas que no le podía decir, ¿no? Y siento que también como pareja es mucho esto de la comunicación, porque dejas de comunicarte, dejas de hablar.
Una regla que tenemos en casa es no asumir. Porque de pronto es como, es que no me dijo. Él me dice, él y yo nos decimos Amoy. Entonces, cuando no me dice Amoy, es como, está enojado. O sea, yo asumo que está enojado. Y empiezo, ¿qué hice? Tal, tal, tal. Y entre toda la revolución de cosas que tengo en la cabeza y súmale esa, pues ya me estoy volviendo loca, ¿no?
Claro.
Entonces, ya cuando me acerco, oye, es que no me dijiste, ay, no me di cuenta. Que igual tú no te diste cuenta que no leíste la nalgada, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que una regla bien básica de salud mental es no asumir. Porque cuando tú asumes, te crees esa historia y te empiezas a hacer más historias en la cabeza.
Sí.
Entonces ya cuando, o sea, cuando llegas y preguntas y la realidad es completamente distinta, ok, ya, no, todo bien.
Justo estaba viendo un podcast en donde están entrevistando a Carlos Slim, ¿no? Y tocan un tema de su esposa, y él decía que el último beso en el día es muy importante, ¿no? sea, no importa que estés enojado con tu esposa, no importa que hayan tenido el peor día, él hablaba sobre esto, o sea, siempre hay que cerrar con un beso, porque ese beso te conecta. Porque a veces algo tan pequeño, tan insignificante, cuando dejas de tener como ese contacto o eso, empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande. Y efectivamente eso es lo que nos pasa a todos. Y lo mismo pasa cuando te callas. Porque volvemos a lo mismo, la gente no es adivina. Y si tú te lo callas, empiezas a guardar hasta que llega la olla express. Y entonces, ya de un problemita así, sucede que ya lo odias a muerte. ¿No? Pero volvemos a lo mismo. Y tú tocabas algo muy importante ahorita, algo que me hizo mucho ruido, de que hay personas que sí efectivamente no pueden ir con un especialista, porque claro, sabemos que pues también le tienes que invertir lana. O sea, no es como algo barato, ¿no? Se podría decir que más bien ahorita la salud mental es un lujo.
Sí, tratarla. Cuando tendría que ser un derecho. Ajá.
¿No? Pero ahorita prácticamente es un lujo, porque tienes que pagar por esto y cantidades, pues, un poco elevadas, vamos a poner.
Ajá.
Pero siento que ahorita las familias, ¿no? Ya volvemos a las herramientas. Hay ya muchos psicólogos que suben muy buen contenido, ¿no? O sea, yo soy fan de seguir psicólogos en TikTok y en mis redes sociales, porque comparten tan buen contenido que te puedo decir que tengo videos guardados, que los guardo porque es, sí estoy pasando por eso. Y simplemente ver eso, Gio, sí te da otra visión y sí puedes trabajar contigo mismo al mismo tiempo que buscando libros.
Sí. O sea, que estás viendo un video y dices, ay, esto lo hago yo. Ok, sí. Lo voy a hacer más consciente y lo voy a evitar hacerlo, ¿no?
Exacto. Como lo de la maternidad.
Ajá.
¿No? O sea, te empiezas a enterar que entonces hay bombitas de succión y entonces que hay cremita para el pezón y que hay faja para cargar la panza y que no todo el spa. Tantas cosas que es lo mismo que pasa con esta parte de la salud mental, pero siento que también, como hasta te lo dicen en terapia, seguro tú también se lo dices a tus pacientes, es tienes que tener disposición y realmente quieres trabajar en ti.
Sí, yo creo que en este caso de las mamás es tener esta disposición de hacerte escuchar.
Sí.
De decir lo que sientes. Porque toda emoción no externada de alguna manera va a salir.
Claro.
Yo tengo hasta un TikTok. Estuve alrededor de 3 años en un programa a distancia con niños de Ciudad Juárez, trabajando su inteligencia emocional. Y también lo hacíamos con las mamás y demás. Pero yo traía una gastritis y colitis que era o sea, todo lo que pasaba me lo comía. Todo, todo, todo. Y claramente me puse fatal. Y hasta hice el TikTok. Y cada que lo veo me da tanta risa porque como alguien que puede hablar de salud mental, de manejo de emociones y todo, no puede manejar sus emociones. Pero sí es verdad.
Y aparte es esto, o sea, pueden decir, ay, pero es que es psicóloga. No, 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 espera. Sí.
Ajá.
O sea, no soy yo. No, o sea, sí necesito otra persona.
Sí.
Que también me apoye.
Sí, claro.
No, o sea, no me puedo yo
autotratar. Terapear, ¿no? Sí, o sea, no. Y por más herramientas que tengas, al final somos humanos.
Claro.
Entonces, también las mamás. O sea, también las mamás, por más herramientas que tengamos, de pronto vamos a estar rebasadas. No vamos a poder externarlo porque sí puede pasar. Entonces, claro. Aquí, pues, tú lo decías, estos grupos, estas tribus, que te pueden acompañar en el proceso, que puedan que ya hayan pasado por lo mismo o que estén pasando por lo mismo, tu pareja, tu familia, hazte escuchar. O sea, es muy triste, pero de la depresión a tener ideaciones suicidas, a tener una psicosis en la que las cosas estén verdaderamente graves, son momentos, son pasos. Entonces, si desde un principio tú dices, me estoy sintiendo de esta manera, acércate a alguien, o sea, a quien le tengas demasiada confianza, con quien te puedas abrir, Busca grupos de mamás, busca tribus de mamás donde te puedas sentir escuchada, y que no te, que te estés segura que no te van a juzgar.
Sí. También aquí algo que a mí sí me gustaría decir es que justo estas redes de apoyo y las tribus también no llegan solas. No. Creo que debería de ser un trabajo de nosotras mismas el buscar a estas personas, estos espacios que valen mucho la pena, ¿no? Porque también una tribu se tiene que trabajar, ¿no? Porque una tribu es justamente este equipo, yo así lo veo, que tenemos que estar nutriendo y también ser receptivas, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, es que yo no tengo a nadie, no, es que hay que salir a buscar, ¿no? Sí. No es imposible hacerlo, pero siento que vale la pena por nuestra salud mental.
Sí, es que puede ser cualquier persona, claro. La vecina, justo en el primer capítulo que vine, semanas después me escribe mi prima y me dice, qué buen capítulo, qué buen programa, o sea, ella ya en fan, me dice, es que dijeron todo lo que yo no me atrevo a decir.
Nosotros saludos a la prima de ella.
Saludos, sí. Entonces, está bien padre, o sea, está bien padre tener estos espacios donde puedas decir, sí, eso estoy de acuerdo, ¿no? O que puedas hablar con la mamá del compañero de tu escuela, de
justo
escuela
de decíamos tribu. Eso, ¿te acuerdas? Ajá. Que una de las tribus más sencillas que encontrar son las mamás del colegio.
Sí. Sí.
¿No? Porque, pues, afortunadamente es que tienen la misma edad, ajá, están en el mismo círculo.
Están entonces, es muy probable que estén viviendo lo mismo que tú.
Exactamente.
Así
o similar.
Ajá.
¿No? Y que tengan las mismas preocupaciones, las mismas dolencias. Todo. Creo que la verdad es que a veces nosotros nos cerramos a eso.
Sí.
Nos ponemos también nosotros muchas trabas. Porque desgraciadamente también vivimos en yo puedo sola. ¿No? O sea, sí. Yo lo puedo hacer sola.
Pero va a sonar fuerte. A veces no podemos.
No.
Y está bien. Está bien no poder.
Claro.
Porque yo creo que la salud mental de las mamás estaría en una mejor posición si tuviéramos más ayuda. Porque a veces, insisto, es mucho lo que callamos, ¿no? ¿Cuántas veces te despertaste teniendo a tu bebé recién nacido en las madrugadas sola? Porque no dijiste, oye, tú dale de comer, pues ahí está la mamila, ¿no? Es mucho eso de que hacemos de, no, yo puedo, soy la mujer maravilla. Entonces, también está bien no poder.
Sí, aceptar también, la ayuda.
Ajá, también está bien decir, oye, necesito ayuda porque estoy rebasada, porque no estoy bien. Quizás tienes toda la ayuda, pero tu cuerpo no, en ese momento no te está dando el ancho, ¿no?
Claro.
Estás enfermo, pueden ser muchas cosas, pero también decir, oye, lo que decíamos de los esposos. Y no solamente con tu esposo, con tu mamá. Oye, ¿tú cómo le hacías con esto? Buscar en internet, sí. TikTok, Instagram. En Instagram hay muchísimos especialistas con contenido muy valioso.
Sí.
Ir buscando. Hay libros gratuitos. Hay, como decíamos, ChatGPT, ¿no?
Sí.
O sea, ¿yo dónde puedo encontrar esta información? Hay muchas cosas a la mano y también es importante decir que si sientes que ya no puedes y no tienes esta oportunidad de ir a terapia, porque justamente es lo que te decía, hay líneas de apoyo. Bueno, les dejo,
sí, sí, sí.
Dejo los datos y hay una línea de maternidad, hay una línea de, se llama SAPTEL,
okay.
Que te puedes acercar y te pueden dar la ayuda de manera gratuita.
Desconocía esa información.
Entonces está, o sea, estamos criando y estamos maternando en una época en la que tenemos demasiado alrededor.
Sí, también por ahí escuché y me gustaría agregar esto, es que si nosotros amamos mucho a nuestros hijos y queremos que estén sanos, hay que cuidarnos a nosotras mismas.
Sí.
Porque somos uno, o si no, el mayor pilar que tienen. Y si este pilar está mal, ellos van a crecer de acuerdo a lo que ven, sienten y viven. Entonces yo sí soy de la idea de que digo, amo tanto a mis hijos que quiero que estén bien, voy a trabajar en mí. Para ser mejor madre, mejor persona, que ellos tengan un mejor ejemplo. Pero siento que es un gran regalo que le podemos dar a estas nuevas generaciones.
Sí.
¿No? Gio, para cerrar este episodio, que no sabes cuántas cosas me llevo y qué bonito es poder platicar así, me gustaría, una es, ¿qué red flag así puede tener una mamá para decir, creo que sí necesito ya ayuda profesional?
Para mí, la más grande es que no tengas motivación de vivir.
Ok.
Que ni esa vida que tú diste te motive a estar anclado aquí. Yo creo que en ese momento es cuando tienes que pedir ayuda.
Ok. Ahora, otra pregunta que también me gustaría que nos contestaras, y esta duda la he escuchado mucho y alguna vez yo también la tuve, es, ¿cómo busco o cómo me doy cuenta que este terapeuta es el adecuado para mí?
Yo te recomiendo que investigues sobre él. La manera más fácil, métete a ChatGPT o en Google.
Ah, ok.
Y preguntas sobre la persona. Entonces necesitas nombre completo y demás. También preguntarle sus credenciales, tal cual. Y yo creo que con un psicólogo es sentirte cómodo.
Ok.
Porque,
o sea, probarlo.
Ajá. Hay psicólogos que no van a ser los adecuados para ti. O sea, a lo mejor yo necesito un psicólogo que no sea tan duro, porque yo cuando me siento confrontada, no me gusta, ¿no? Entonces, mi psicóloga es puro amor, me confrontó de la manera más bonita, pero me sentía bien. Y a lo mejor tú necesitas a alguien que te confronte de manera más directa. También tienes que ver cuál es el enfoque. Hay distintos enfoques. También los pueden buscar en internet.
Okay.
Asegurarse que tienen cédula profesional, que tienen maestría. Entonces, saber cuáles son sus estudios y también darse la oportunidad de conocerlo. Yo lo que sí les diría es, en una primera sesión es probable que en este tema del rapport, de conocer al psicólogo, pues sea distinto, ¿no? Dense la oportunidad 2, 3, 4 sesiones y tomen decisiones, porque también no está padre estar ensuciando procesos, ¿no?
Sí.
O sea, ya vine a este y luego voy a ir al de acá y luego al de allá. Entonces, y también por recomendaciones.
Ok.
Creo que eso es lo principal.
Principal.
También, oye, estoy buscando un psicólogo de este tipo, infantil, para adultos, gestal, psicoanalista,
sí,
y que alguien te lo pueda recomendar.
Ok, perfecto, Gio. Y por último, Gio,
sí,
hoy en nuestro Día Internacional de la Salud Mental, me gustaría que le dijeras algunas palabras a nuestra tribu sobre este tema, lo que tú les quieras compartir a estas mamás que nos están escuchando.
Gracias. Bueno, pues yo les diría que no están solas. Siempre hay alguien alrededor que, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta, esa persona está ahí para nosotros. Que pidan ayuda si lo necesitan. En algún momento creen que ya no pueden más, salgan a buscar a alguien. A veces, como decía, en la oscuridad es difícil ver qué es lo que tenemos enfrente, pero cuando vemos la luz y vemos que hay unos seres humanos preciosos que están a nuestro alrededor, eso nos puede llevar muy lejos. Es el amor de esos pequeños que a lo mejor en ese momento no estamos viendo. Yo lo viví. Es lo que nos va a anclar en este mundo y que nos puede mostrar que el mundo es maravilloso y que ese ser te necesita. Entonces, No están solas y hay, aquí hay una tribu. Entonces, busquen ayuda, acérquense a las personas que aman, déjense amar, porque la vida es muy bonita. La vida como mamá es muy bonita. Yo me arrepentiría de no estarla viviendo.
Sí, sí, sin duda. Gio, pues muchísimas gracias. Quiero agradecerte por darnos tu tiempo, por platicar aquí, por siempre compartirnos esto, siempre traer así tu alegría, tu actitud, que siempre hace así que tengamos como esta conexión bien padre. Quiero agradecerte mucho, Gio.
Gracias a ti. De nuevo, por la invitación.
Muchas gracias. Y bueno, a ti te quiero decir que la maternidad no debería de doler tanto, ¿no? La maternidad debería de ser, justo como Gio nos dice, algo que tenemos que disfrutar todos los días, porque ser mamá es muy hermoso, claro que es muy complicado y trae muchísimo caos y muchísimo drama, pero siento que la maternidad la debemos de disfrutar porque estos pequeñitos se van a ir y tarde o temprano vamos a tener nuevas etapas con nosotras mismas, con nuestra pareja, y tendremos que ir modificando. Pero lo que sí es muy importante es cuidar esta parte de la salud mental. Ser personas plenas, que es lo más importante, personas sanas y felices, porque todos merecemos felicidad. Porque no importa qué estemos viviendo, todos necesitamos esa paz con nosotros mismos y conocernos. Siento que también si no nos conocemos nosotros mismos, no podemos avanzar y no podemos transmitir esa felicidad y esas cosas tan bonitas de la vida a nuestros hijos. Yo quiero leerte, quiero que me platiques. ¿Tú qué piensas de la salud mental? ¿Sientes o has sentido que necesitas ayuda? ¿Tienes alguna persona, un oyente que haga clic con este contenido que acabamos de hacer con Gio? Te pido que le compartas este video y que nos cuenten sus historias. Que si tienes alguna duda o quieres que hablemos de algún tema en específico sobre esto, podemos volver a invitar a Gio para que nos pueda aclarar muchas dudas, para poder platicarlo. Porque al final, esta es una tribu de lo que estábamos hablando. Y por algo llegaste aquí. Por algo estás aquí y creo que podemos hacer un increíble trabajo, sobre todo en esta parte de la salud mental para todos, porque el simple hecho de escuchar a alguien que vive lo que vivimos nosotros o muy similar, no sabes cuánta ayuda es. Quiero decirte que te agradezco por siempre estar conmigo, que ha sido un episodio bastante lindo, que a pesar de que hoy venía muy mal de la tos, hasta se me olvidó con toda esta información, con toda esta charla, que la pasamos increíble. Y pues te invito a seguirme en las redes sociales, te invito a compartir este episodio y que busques ayuda. Que efectivamente no estés sola, que pedir ayuda no está mal y que si no busques las herramientas o te vayas con esta tribu en donde te puedan aportar todo esto para que tú estés bien. Te mando muchísimos besos y nuevamente te agradezco y nos vemos en un nuevo episodio. Bye.